Herrera en COPE.
Estar informado.
Tron, buenos días.
¿Qué tal?
Hola, familia,
buenos días.
En COPE Tres Cantos, imagino.
Sí, señor.
Eso es.
Bueno, imagina, no, podía ser cualquier lugar del planeta. Pero
sí, conociéndote, sí, es verdad, sí.
Hoy estoy en COPE Tres Cantos.
Esto es.
Oye, voy a salirme del tema. Esta mañana lo apuntaba, del monotema, quiero decir. Esta mañana lo apuntaba Naran brevemente. Quiero contaros mi experiencia siendo un absoluto becario, con mucho honor, por cierto, con Vitorino Martín. ¿Qué personaje? Qué gran tipo. Mira, fue muy poco después, en los años posteriores a la gran corrida del 82, el pleno apogeo de la marca, de la marca Vitorino Martín, del propio ganadero. Y yo, becario de Europa Pre-Reportajes, me fui con Alejandro Ortegui y con un fotógrafo ya fallecido, mi entrañable maestro Antonio Fernández Navas. Y nos fuimos a Coria, a la finca, donde nos había citado Vitorino Martín. Y cuando llegamos allí, al mediodía, una paliza en coche, aquello, hace 30 años aquello no era precisamente como ahora.
Solo pasar Talavera ya era una aventura, sí.
Nos preparó la señora que trabajaba ahí en la casa, unos huevos fritos con jeta de cerdo, que le dijo él, aquí a mis amigos prepárale unos huevos fritos con jeta. Yo decía, ¿qué es eso de la jeta? Buah, pa' flipar. Después nos fuimos en un tractor con él a recorrer la finca. Ese era el reportaje. Porque iba a repetir la ganadería de aquel famoso año en ese San Isidro. Y recorriendo la finca, iba acojonado, perdido, en las tablas de atrás del tractor, a medio metro de los toros de ese año de San Isidro. Nos explicó Vitorino que a él le había cogido un toro en la propia finca. Claro, los ganaderos hay que verlos andando por la finca, porque andan como los pastores entre las ovejas. Bueno, pues él entre los toros. Un toro se cebó con él, tuvo que tirarse al río, a un arroyuelo que pasa por la finca ahí en Coria, y dijo, y mira lo que me produjo. Se levantó la camiseta y en la espalda él hacía como que tosía, hacía... y salía como un puño entre las costillas por detrás de la espalda, Vitorino ya mayor, le salía una pelota directamente por la espalda, que era un trozo de pulmón cada vez que tosía. Y era una anécdota maravillosa. La foto del reportaje era él mirando a la cámara, girando el torso, tosiendo y saliendo un pedazo bola por mitad la chepa de Vitorino, espectacular. Nos volvimos a casa y a partir de ahí pues siempre le admiré y quiero mandar un abrazo fortísimo a su hijo, que es un tipo estupendo, un veterinario magnífico y un chaval digno de ser hijo de su padre. Nada más.
Que me alegro de saludarte, Tron.
Adiós, familia.
Hasta la tarde.
Chao,
chao.
Hombre, aquí hacemos, yo estaba haciendo el bajo y Antonio la segunda
Y Tony ahora lo que va a hacer...
es hablar de línea directa.
De línea directa.
Cantando como sea, porque si eres empresario o autónomo y conoces línea directa, habrás pensado, ojalá pudiera tener un seguro para mi coche de empresa igual que otros. Pues tranquilo, deja de desear el mejor servicio y las mejores coberturas porque Línea Directa las tiene. Como tener vehículo de sustitución por avería al mejor precio. Además, con Línea Directa, si tienes los 15 puntos en el carné, puedes conseguir hasta un 15% de descuento en tu seguro. Así que llama ya 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hay otro asunto, otra derivada en estas permanentes derivadas que tiene el monotema, como decía el Tron, que es algo indignante particularmente. Antes comentábamos, se lo comentaba ya a las 8, se lo comentaba a las 6. Un colegio, el Palau, San Andrés de la Barca, el Bajo Llobregat. Un profesor que entra, hay muchos niños hijos de Guardia Civil porque la comandancia está relativamente cerca. Y le dice un profesor a un niño hijo de un Guardia Civil. estarás contento con lo que ha hecho tu padre ayer, ¿no? Claro, esto, en fin, nos hemos puesto en contacto con el colegio para confirmar esta información. Hoy la publica el diario El País. La verosimilitud la tiene toda. Falta efectivamente el reconocimiento por parte de los que afirman haber escuchado eso, que es el niño, entre otros. Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer. Me pega todo, no lo tengo ninguna duda, pero el colegio del Palau está ahora mismo, bueno, la gente está dando clase, yo entiendo que no vayan a salir de clase para ponerse a mí al teléfono. Tampoco creo que tenga, pero tampoco creo que tengan muchas ganas. Tampoco creo que tengan muchas ganas. Miren, Javier es guardia civil y es padre de una alumna de 15 años en ese mismo instituto, en San Andrés de la Barca. También tiene otro hijo mejor, que ante los comentarios de los profesores pidió permiso para salir de clase. Hay que ser especialmente mezquino, ¿eh? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, ¿a usted considera verosímil que a un niño, hijo de un guardia civil, un profesor le dijera ¿estarás contento con lo que hizo tu padre ayer?
Bueno, esto no es el caso de mi hija, ¿eh? A mi hija no se refirieron, ese término no fue con ella. Uh-huh. Lo que ha salido publicado en El País supongo que será de un otro padre, pero eso no es lo que...
No, no, por eso le pregunto si conociendo el colegio de los profesores le parece que es creíble.
Sí, evidentemente sí. Porque, aunque no sean los mismos profesores, porque estos no son todos los profesores, evidentemente, será un pequeño grupo o un gran grupo, depende, pero no son todos los profesores los que en vez de impartir clase se dedican a intentar enseñarles política o inculcarles una política que a lo mejor los niños no tienen nada que ver con eso.
¿A su niña exactamente qué le dijeron?
Bueno, directamente a ella, no es que se dirigiesen directamente a ella. Los profesores al llegar a clase, que había un profesor y una profesora, les dijeron que no iban a impartir clase normal porque estaban muy disgustados y muy afectados por lo que había pasado el día anterior con la Guardia Civil, que les había dado palos. Entonces instaron a los críos de toda la clase a que comentasen lo que les parecía. Entonces empezaron a decir que los guardias eran unos animales, que solo sabíamos dar palos y algún comentario más. Entonces mi hija pues no se aguantó más, saltó y dijo que lo que no podían era generalizar de lo que hacíamos los guardias civiles. Que su padre era guardia civil y que no le había dado ningún palo a nadie. Entonces les dijo si podía salir de clase porque no estaba a gusto allí. Dijeron que sí, que se fuera de clase. Me llamó llorando. Y, pues bueno, como estamos bastante cerca del instituto, me acerqué a recogerla y ya está. Se pasó el día entero llorando la pobre. Luego volvimos al instituto, tanto yo como algún otro padre, a hablar con el director y la jefa de estudios y les explicamos el tema y nos dijeron que, bueno, que hablarían con los profesores para que el profesor imparta clase. No intente coaccionar a ningún niño, sea hijo de guardia civil o no sea, del tema político que estamos sufriendo aquí.
¿Pidieron disculpas, al menos?
No, disculpas no ha pedido nadie. Por lo menos a mí personalmente.
¿Y eso sabe usted qué profesor era?
Sí, sé los dos profesores que estaban en clase de mi hija en ese momento.
¿Y me lo podría decir?
No, bueno, no quiero dar nombres por antena porque tampoco... Pero bueno...
Bueno, si quiere darlos fuera de antena, también me
no
vale.
Tengo, sí, no tengo ningún problema, pero en antena prefiero... No dar ese dato.
Javier, muchas gracias. Gracias por atenderme. Muy buenos días.
A ti, Carlos. Buenos
gracias,
días.
Un abrazo.
Dios, buenos días.
Y viva la Guardia Civil.
Qué mezquindad, ¿no?
Bueno, sí. Hombre, bueno. Es un ejercicio de fascismo. Eso es una de las cosas que a mí me parece que no, no. Nosotros, una de las batallas que los demócratas y en definitiva los constitucionalistas hemos perdido es la batalla de las palabras. Nos ocurrió en su día con ETA estos son unos fascistas. Y ellos se encargan en decir todo lo contrario. Sí. Y hay que empezar a llamarles ¿Qué
fascistas
por su
son los demás. ¿Eh?
Hay que empezarles a llamar. Sí, sí, pero yo siempre digo lo mismo. Si tú coges ya con cierta pausa, haces un buen dossier y se lo das a cuatro catedráticos de historia de las ideas políticas, uno en Tokio, otro en Canadá, otro en Australia y otro en Suecia, y les dice, tómense ustedes 6 meses para estudiarlo todo. No me salgan ustedes con la emoción de estudiénselo todo, no hagan como los periodistas, hagan una conclusión.
Qué buena autocrítica.
No, conclusión, fascismo.
Fascismo, sí.
Es fascismo puro y duro.
Pero vamos a ver, un poquito. Estoy de acuerdo con las palabras, la manipulación de las palabras es el principio para el fascismo y para todas las dictaduras, ¿no? Pero aquí hay un problema previo, que es la selección del personal. ¿Cómo se ha dejado la selección del profesorado en manos de estos sectarios?
Eso es muy largo y es en toda
sí,
España.
La educación en Cataluña lleva más de 30 años inculcando a las jóvenes generaciones unas ideas que dan como resultado algunas de los comportamientos que estamos viendo ahora en la calle y sobre todo aquellos que han sido hijos en segunda o tercera generación de no catalanes, ¿no? Uh-huh. Que quieren ser más catalanes que los que llevan allí toda la vida y son de varias generaciones. Pero a mí todo esto de los niños, la utilización de los niños en general, desde en la Plaza de Cataluña pintando, tachando las coronas del rey, hasta aquel majadero, aquel imbécil que fue con su hijo pequeño en brazos, a hombros,
que le dieron un palo al niño.
A un colegio electoral. De todo esto me parece de una vileza absolutamente insoportable que define muy bien cuáles son los comportamientos de esta gente. Hay comportamientos, esto es mafia pura, ¿no? El decir, el amenazar a los hijos. Están señalando a las parejas también de los guardias civiles y de los policías nacionales en Cataluña, de una manera muy parecida a como ocurrió en el País Vasco en su día, ¿no? Son comportamientos que no se pueden tolerar. ¿Cómo se puede utilizar a los niños, por Dios?
Pues hoy vamos a partir de las 10 a continuar con lo que comenzábamos ayer, el relato de estas otras víctimas, de estas otras personas, el relato de aquellas personas que se sienten agobiadas por actuaciones como la de estos profesores del Instituto El Palau de San Andrés de la Barca. Aquellos que nos quieran contar estas situaciones tan delicadas, tan desagradables, tan inopinadas, lo pueden hacer en el 950-6006, 900, o sea, 900-50-6006. Tú decías, Joachim, ibas a decir algo.
No, es que esto del año 90 o un poco antes, hay un documento público.
Sí, que lo publicamos en ABC.
Que muestra lo que querían hacer.
De la Consellería de Educación.
El Estado no ha hecho nada para evitar esto. Es un suicidio. O sea, las responsabilidades de los sucesivos gobiernos de uno y otro lado del espectro político ha sido muy grave. Porque Puyol era un buen chico. Joder, con los buenos chicos.
Bueno, ahí hay un proyecto de ingeniería social que se pone en marcha, como muy bien apunta Joaquín. Hay un documento a la Consejería de Educación de la Generalitat donde dice todo lo que estamos haciendo ahora no pero lo veremos en más adelante. Claro. Son dos generaciones contaminadas. Pero, por ejemplo, yo conozco familias gallegas emigrantes allí que se han ido cada uno con una suerte dispar y sus hijos son independientes. Y ellos también. Porque la forma de sentirse acogidos por una sociedad supremacista y que me despreciaba mucho al inmigrante, hay una novela que recomiendo a todo el mundo que es La segunda mujer de Luisa Castro, una novelista gallega, que cuenta su matrimonio con Robert de Ventós, cómo la humillan. Y además es descarnada. Cuando la lees es tan dura, te das cuenta que está la mujer sangrando por la herida de aquella historia. Es una sociedad que desprecia mucho al que viene de fuera y entonces el que viene de fuera necesita ser más que ellos, como ocurría con los nazis y como ocurría con los fascistas italianos.
Bueno, yo he conocido todo Vieto, yo también te digo que he conocido una sociedad en la que el que llegaba, oye, mi familia llegó de fuera. Sí, los que somos mi familia llegamos de fuera. Y la verdad, yo desde luego te puedo asegurar por el ambiente en el que me movía, efectivamente que había imbéciles, sí, claro, los hay en todas partes. Pero la cordialidad, el bloque de escaleras en el que yo me crié, mi familia que era de un palo, los de enfrente que eran de otro, los de enfrente se llamaban Yadó, tenía una gestoría, y eran unas personas adorables, encantadoras, acogedoras.
¿Y qué ha pasado ahí entonces?
Pues no lo
claro,
sé.
Pero claro,
¿qué ha pasado
y los del otro
sociedad?
Lado, Marcos Levan, también.
¿Qué ha pasado en esa sociedad que ahora la gente no se habla?
¿Cuánto tiempo hace de eso, Carlos?
Cuando pues llega yo tengo familia... cumplido 60 años, no los aparento.
No, pero...
Porque
no,
soy con
no,
un aspecto
nadie lo diría.
Envidiable. Pues tendría 5 años o 6 años.
Hace 50,
cuando
50,
yo 50
años. 50 años. Justamente, bueno, era
el cambio es de
otro momento, no estaba Jordi Pujol, ¿eh? No estaba Jordi Pujol en ese momento.
No, 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 pero vamos...
Y tú ibas al colegio en catalán, ¿no?
Yo iba al colegio castellano, sí, sí, pero aprendía, yo aprendí catalán
no,
en la calle.
Ya, si lo que ocurría era eso.
Porque además se hablaba catalán, los que digan que es que estaba prohibido hablar catalán,
mentira. En el colegio hablabas castellano y en el recreo catalán.
Sí,
y ahora es al revés, en el colegio hablan catalán y en el recreo castellano.
Sí. O sea, que yo, oiga, yo he encontrado una sociedad, sí. yo recuerdo aquella sociedad como una sociedad muy agradable, de gente, joder, maravillosa.
No, pero luego, si será así, claro, si será así, pero vamos a ver, hay mucho rufián. No te das cuenta que este
en el sentido
chico,
amplio,
este pero... chico, sí, este chico que se apellida Rufián, mala suerte, se ha hecho ya independentista, yo creo, para hacerse, lo que ha dicho Antonio, para hacerse perdonar un nacimiento en un sitio no querido.
Y eso, y
está, para no ser charnego.
Cuando la gente tiene que hacer eso, cuando un tipo como Rufián tiene que renunciar a sus raíces, a su origen, ¿qué es eso? ¿Cómo defines ese ambiente?
Ya, pues es como los judíos que se hicieron nazis, que alguno hubo.
Pero, chico, no... Es que estamos hablando de una realidad que, desde luego, yo desconozco. No es la que yo he conocido. Esto no es... Ayer yo leía el SMS de un amigo mío catalán que me enviaba, que me decía, es que se me está derrumbando todo, porque no es la sociedad que yo he conocido, claro, en la que yo he vivido, en la que yo he colaborado a vivir. Me lo escribía en catalán.
Ya, pero...
Y es verdad.
Pero Carlos, por eso, pero yo creo que porque se vino denunciando y nunca se hizo caso. Nunca creímos que íbamos a llegar hasta esta situación. ¿De verdad tú creías que íbamos a llegar a una situación?
No.
A este nivel, no.
Bueno, ahora Sony 28, yo tengo un mensaje de Securitas Direct.
Sí, y además...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es ya el momento de escuchar la copla que nos trae Luis del Val.
El derecho a decidir se está ejerciendo en mi casa. Y el vecino del tercero ha pintado la fachada, la que le da al exterior, donde tiene dos ventanas. Y la ha pintado de un verde entre pistacho y naranja, que cuando dobla la esquina los destellos te desmayan. La Junta dijo que no podía pintarla, que el derecho a decidir no era ni significaba... que pudiese hacer cualquiera lo que le diera la gana. Pero es que el vecino encima dice que hemos de pagarla toda la comunidad a través de una derrama. Por si fuera poco amén, dice que hay que rebajarla la cuota comunitaria que corresponde a su casa. Pero es que además el tipo, la música pone tan alta que nos despierta a los niños que tienen la edad muy baja. A mí me gusta la música, las fiestas y la jarana. Y el derecho a decidir naturalmente me ampara, nos ha dicho puerta a puerta el ilustre tonto Lava. Al no podernos dormir, avisamos a los guardias y ahora nos llama fascistas, que somos gente tirana, opresores, dictadores y también falsos demócratas. Con ser grande el disparate, entre él y su cuñada dicen que van a votar los que viven en su casa y que ya se independizan, que las cuotas no las pagan y a ver si les abonamos lo que han hecho en la fachada. Pero es que además a un niño de un vecino de otra casa que pasó a jugar un día, le dijeron que los guardias le pegaron una tunda y al padre casi le matan. Y la culpa es de tu padre, dijeron cuando marchaba. Y el niño vino llorando y al portal solo no baja. Era una comunidad alegre, feliz y sana. Pero este tipo tan loco, este ilustre tonto Lava, trae a todos de cabeza y aunque con nadie se habla, todavía un gilipollas propone que haya una charla.
Pero hombre, pero bueno, por favor, pero por favor. Pero por favor.
Siempre le traiciona la razón y le domina el corazón. No sé qué hacer con Puigdemont.
Se nos está yendo el tono, Guanchi.
Siempre se quiere separar de quien de mí no se separa.
Hay que subir, hay que subir.
Y por eso que no entiendo nada. ¿Qué? Y ya no puedo más.
Mira,
hey. Y ya no puedo más. Y siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Estoy harto de esta loca paranoia.
Vamos, vamos, vivir así es que, es que.
Vivir así es un problemón.
Sí que sí.
Y Puigdemont ya no tiene huida, no. Y Puigdemont no quiere otra vida que su vida. ¡Qué pesadilla!
Bueno, ¡ah! Bueno, Guanchi.
Medio de tono porque le he cantado fuera de tono.
Es que
a ver,
primero...
Camilo no puede subir tanto. O sea, yo sí, no puedo subir tanto como Camilo.
Esto es. Es que Camilo, en esta canción...
Camilo José Cela, claro.
Claro, claro. Canta muy arriba. Sí, Camilo, que hablando entre nosotros, la voz, el vozarrón. Esto es luego cuando sube la voz, es prodigioso.
Pero
hasta
sube
dónde
el
llega.
Falsete.
Hay que cantarla.
No.
Hay que cantarla,
pulmona,
hay que cantarla más bajo si la música fuera más baja. Siempre le traiciona la razón y le domina el corazón.
Ahí.
No sé qué hacer con Puigdemont.
Es que este es tu tono.
Claro, coño. Pero la música no. La música está en el tono de
es
Camilo.
Es que has elegido el karaoke
más jorobado,
más
de la
jorobado del estadio. Claro. Claro.
Hay que tener una orquesta.
Pero bueno, el debate claro. Es este, no el de lo que pasa en Cataluña.
Claro, claro, sí, claro. A ver, el debate, que no está el debate, aunque hemos recibido algunas opiniones no demasiado a favor del discurso del rey, todas o casi todas están a favor de. Importante, oportuno y contundente discurso del rey. Es una pena que algunos confundan la defensa del Estado de Derecho con lo que pueda pretender el Partido Popular. O sea, cuando este señor yo creo que quiere decir que todos estamos con que la defensa del Estado de Derecho está al margen de ningún interés de ningún partido político. Un poco más tarde de lo que todos hubiéramos deseado, pero muy de acuerdo con las palabras de Felipe VI. Gran discurso del rey, por lo que ha dicho, y añade, y más grande por lo que no ha dicho, ninguna apelación al diálogo con delincuentes. No entiendo por qué este gobierno, y ahora ya se mete un poquito... con el silencio de Mariano Rajoy y del Partido Popular, maneja tan mal la comunicación, tanto nacional como internacional. Como siga así, seguirá perdiendo batallas. Es la opinión de este oyente. Otro que nos ha mandado por email en distintas ocasiones su protesta con la retirada de las banderas en algunos ayuntamientos catalanes. Y propone, Carlos, que... el águila, o sea, los aviones del ejército, la patrulla águila, dibuje la bandera de España en el cielo para que nadie la pueda arrancar. Bueno, tiene un trasfondo poético.
Sí, dura poco.
Yo recibí esa misma propuesta, no sé si era el mismo oyente, recibí la misma propuesta.
Pero no es que quitaran las banderas, es que ayer las imágenes que vimos eran banderas arrancadas directamente.
Sí, sí. Con obvio, mira, una de las polémicas, por ello hemos hablado con el alcalde de Pineda de Mar, era los chantajes que teóricamente, en el caso de Calella sí que están contrastados, en el caso de Pineda hemos visto que no era así, por parte del alcalde. Otra cosa es que alguno se hubiera puesto nervioso en el ayuntamiento el día anterior. Han sido chantajes a hoteles, a hoteleros de Cataluña, que han estado acogiendo, que siguen acogiendo, y además van a seguir acogiendo más tiempo, porque el gobierno ha dicho que se van a quedar, a los policías y guardias civiles que están desarrollando su trabajo allí. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos tiene un responsable, que es mi buen amigo Juan Molas. Don Juan, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Pues usted me dirá, ¿están ustedes cabreados particularmente?
Bueno, nosotros, como es lógico y natural, manifestamos nuestra más enérgica y absoluta protesta por la intimidación y por el chantaje que han recibido y han sufrido varios compañeros hoteleros, ¿no?, de la comarca del Maresme, bueno, por parte de organizaciones identificadas y administraciones públicas, ¿no?, en relación a los clientes alojados en los mismos, que en este caso pertenecían a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y además por ello nos exigimos inmediatamente que cualquier manifestación o actitud violenta que se suceda en las inmediaciones o en la puerta de los hoteles se cese absolutamente, y solicitamos, como es lógico, una profunda reflexión por parte de las autoridades competentes, en particular por parte del presidente de la Generalitat, Puigdemont, y y por parte también mente del gobierno central, ¿no?, para que se vuelva a la normalidad y a la concordia, porque es la base indispensable de la convivencia, ¿no? Y además teniendo en cuenta que el turismo y la hostelería en particular es el máximo exponente de paz entre la gente y los pueblos civilizados, ¿no? Y recordamos además, queremos recordar que el turismo ha sido fundamental para la recuperación económica y social de España. Y además queremos aprovechar, si me permites, Carlos, hacer un canto de agradecimiento a todas las policías, a la policía local, todos los municipios turísticos y no turísticos de España, a las policías autonómicas, incluidos los Mossos de Escuadra y los Ertzaintza, que están colaborando también, y a todas las fuerzas de seguridad en un plan de seguridad, y valga la redundancia, para que este sea un país absolutamente seguro, a pesar del lamentable atentado sufrido el pasado mes de agosto en Barcelona. Pero seguridad es también calidad turística. Y estamos dando empleo a más de 2.400.000 personas, un sector que además es pujante, un sector que está consolidado y un sector que es un espejo a la competitividad turística de muchos otros países. En definitiva, me preguntaba si estamos cabreados. Estamos cabreados, estamos angustiados y estamos profundamente preocupados.
Muy bien, Juan, a ver si... En fin, porque oiga, es que acciones tumultuarias a un sector sensible, como es el del turismo, y que por otra parte nos reporta beneficios a todos, hombre, puede tocar un poquito, además de algunas gónadas, el bolsillo. Y puede hacer que haya gente que se retraiga a viajar, o gente que se retraiga a invertir, que también esa es otra, ¿eh? Yo ahora soy...
Efectivamente, pero no solo afecta a las empresas hoteleras, y yo hablo en representación del conjunto de empresarios que configuran la Confederación Española de Hoteles, sino también a todo el conjunto de los miles y miles, insisto, de trabajadores que están en el sector.
Don Juan Bolas, un abrazo, gracias por todo.
Gracias, un abrazo, Carlos.
Hasta pronto. Querido amigo Juan Bolas, que es de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Parece que hay una declaración institucional de Puigdemont a las 12. Que veremos exactamente qué nos trae. ¿Y alguna cosa más?
Tocan el tema del bolsillo, de la economía. Dice que está claro que todo lo que está pasando perjudica a la economía catalana. Nos pregunta que si también a la española. Y añade, hay rumores de que mucha gente está retirando fondos de los bancos catalanes, que está dejando de comprar productos catalanes y que ahí hay empresas pensando, y algunas ya lo han hecho, cambiar la ubicación de sus sedes a otros lugares fuera de Cataluña.
A la economía catalana, sin ningún género de dudas, le va a perjudicar. A la española también.
Pero la economía catalana es parte de la española.
Una parte muy importante, además.
Pero a la que le va a afectar de verdad es a la catalana, porque puede haber el efecto, como ocurrió en otros procesos, que mucha gente se venga a las otras partes de España, que les va a venir muy bien el traspaso de ese flujo de riqueza, ¿no?
Sí, bueno, pero, en fin, bueno, son y 45 y tengo un mensaje de Mutua Madrileña.
Y yo es que tengo un mensaje de un oyente que dice, me han subido el precio del seguro del coche, así que o me suben el sueldo o no llego a final de mes. Y yo le contesto, ¿por qué a ti si nunca te han puesto una multa? Pues mira, cada día miles de personas se preguntan lo mismo que usted y por eso se van a la Mutua. A ver, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche. Ah. Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Javi sabe preparar una carrera, sabe controlar las pulsaciones y ahora sabe cómo y cuánto ahorrar para la Maratón de San Francisco. Lo que no sabe son las cuestas que le esperan. ¡Ánimo, Javi!
BBVA Bicónomy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías, porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades.
Legalitas y Movistar lanzan un exclusivo producto para que pequeñas empresas como la tuya puedan gestionar su reputación online. Vigilamos y controlamos todo lo que se publica sobre tu actividad en Internet, porque si se habla bien de tu negocio, tus ventas aumentarán. Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar. Infórmate en el 1489 o en tureputacionaninternet.es.
El verano se va, el calor se va, los largos días de sol se van, la piscina y la siesta se van. ¿Y qué me queda, eh? ¿Qué me queda?
Te quedan las Easy Ideas de Renault. Ven a la red Renault, aprovecha el último mes.
mes y llévate un Clio desde 9.150 euros y no empieces a pagar hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Don Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Esta mañana le habrán silbado los oídos porque glosaba lo que usted decía ayer, que me parecía muy interesante. Es decir, usted ayer decía que había que estar con la Guardia Civil, que no se podía ser un progre de pacotilla en defensa de la legalidad, que había que ser serio y formal, abandonar el buenismo, y no se puede abandonar a las fuerzas de seguridad. ¿Se lo ha dicho esto a su secretario general?
Se lo he dicho a todo el mundo, y además lo he dicho y lo digo absolutamente convencido de que cuando ellos están en la situación en la que están, están no por ser ellos, sino por ser nosotros, por representarnos a todos nosotros, y no se les puede dejar abandonado a un país que abandona a su cuerpo de fuerzas de seguridad del Estado cuando están siendo vilipendiados, insultados, amenazados, escupidos, violentados. No puede ser, ¿no? Yo tenía el convencimiento de que estos no son momentos para silencio, sino para todo lo contrario, y dije lo que creía que tendría que decir en ese momento.
Lo cual le honra, y sobre todo yo le agradezco además que a quemarropa, si me ponga usted ahora simplemente descolgando el teléfono, pero ¿cree usted que es el momento más adecuado para, después de las palabras del rey de ayer, reconsiderar la reprobación a la vicepresidenta del gobierno, o es un camino legítimo paralelo al de apoyar al gobierno, y en ese caso cree usted que hay que apoyarle en la aplicación del 155, por ejemplo?
Yo creo que no son cosas absolutamente, no son incompatibles, ¿eh? Yo desconozco el contenido de la conversación que tuvieron el presidente y el secretario general de mi partido el lunes, pero estoy absolutamente convencido que el PSOE va a estar con la solución que haya que tomar, absolutamente convencido, ¿no? Con el incidente de la reprobación se puede estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que no influye para nada en la decisión que haya que tomar.
¿Y usted está muy de acuerdo con ello?
Yo estuve en la reunión de la ejecutiva del lunes, no surgió esta cuestión porque es una decisión de la dirección del grupo, obviamente, ¿no? Pero si se entiende que en un momento dado hubo algo que no se hizo bien, el grupo parlamentario está en su derecho de tomar esa decisión. Seguramente si nos preguntan individualmente a cada uno de nosotros, pues tendremos mil posiciones diferentes en unos tiempos en los que tan difícil resulta buscar la misma posición por parte de todo el mundo. Pero yo creo que lo que no hay que dramatizar esa decisión, y desde luego no ponerla en relación con la posición que el PSOE vaya a tener en relación con la decisión que haya que tomar en función de lo que hoy, mañana o pasado pueda pasar en Cataluña. Yo creo que en este escenario tan complejo en el que nos hemos movido en las últimas semanas o en los últimos meses, no creo que se le pueda acusar al PSOE de no haber estado a la altura de la defensa del Estado de Derecho. Yo creo que cuando se produce la ruptura de la legalidad que se ha producido, aquí no hay izquierdas ni derechas, ni centros, ni extremos. Aquí lo que hay es los que están con la ley y los que están en contra de la ley. Y eso es lo que tenemos que tener todos claro.
¿Apoya usted, por lo tanto, la aplicación del 155?
Yo decía ayer que apoyo aquello que sea necesario para restituir la legalidad. Y no es la única opción, hay distintas opciones. Valoremos, y sobre todo los que tienen que tomar la decisión, que lo valoren y que se tome la decisión que se crea más adecuada. El problema de esto, Carlos, es que una situación como esta que estamos viviendo no la hemos vivido nunca. Como no la hemos vivido nunca, nadie tiene la experiencia suficiente como para saber si hay que hacer A, B o C, pero tenemos que confiar en las personas que tienen que tomar la decisión para que tomen la decisión más adecuada, y confiar además que lo hagan por el máximo acuerdo posible. Cuanto más apoyo tenga la decisión que se tome, pues yo creo que estará más respaldada y será mucho más eficaz, ¿no?
¿Qué le pareció el mensaje del rey?
Muy muy contundente. Yo creo que era lo que se esperaba en un mensaje del jefe del Estado en un momento como el que estamos viviendo, enormemente contundente, y desde luego no se anduvo por la rama. Él fue al centro de la cuestión a dejar claramente, por encima de cualquier otra cuestión, lo que es obvio, es la defensa de lo que nos hemos dado, que es la Constitución. Y si alguien quiere cambiarla, pues que opte por cambiarla dentro de la legalidad, porque, por cierto, se la puede. Propia Constitución lo permite. Pero claro, el decir, no me gusta lo que aprobamos hace 40 años, ahora me lo salto a la torera, pero sin respetar lo que aprobamos hace 40 años.
Don Guillermo, me alegro mucho de saludarle. Gracias saludo, por estos gracias. Minutos. Un abrazo. Hasta sí. pronto. Bueno, no me ha dicho que no, pero tampoco me ha dicho que sí.
Sí, bueno, sí, yo entiendo la posición.
Sí, claro, no quería...
Pero, si me permitís, vamos a ver. De sabios dicen es que rectificar. Tú no puedes llevar una reprobación a la vicepresidenta del gobierno, a las Cortes Generales, que va a salir adelante. Porque van a votar los de Podemos y toda la grandalla que hay ahí detrás de nacionalistas y demás. Y vas a reprobar. No tiene ningún efecto práctico, pero sí que tiene un efecto
simbólico.
Simbólico. Pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Pero cómo no rectifican ustedes? Y yo llamo a los diputados de mi partido a que se opongan.
Me parece que hay alguien más dentro de tu partido que está en eso.
Y, que además... y sobre todo, ¿por qué la vicepresidenta?
Porque la identifica como la persona bueno, que pero coordinaba...
No, pero no estaba mandando la Fuerza de Seguridad del Estado, en absoluto.
El ministro del Interior...
Bueno, mejor, todavía tenía más sentido decir el ministro del Interior, en caso de que quisiera...
En todo caso es que el error es que el PSOE no acaba de identificar... El PSOE, no, la dirección del PSOE, porque yo creo que los votantes y los simpatizantes del PSOE lo tienen muchísimo más claro que su dirigencia. Los enemigos son los independentistas, no es el gobierno del Partido Popular.
Se repobre,
quien tiene que quebrar la democracia en este país
y no a los...
quienes van directamente a la línea de flotación de la democracia no son los independentistas.
Ahora hablamos de aquellos que consideran que han sido víctimas en colegio, etcétera, etcétera, de algún caso como el que nos ha contado el Guardia Civil. Por cierto, los profesores, no me ha dicho los nombres al final el Guardia Civil, lo hemos sabido nosotros. Profesores que decían eso de estarás contento de cómo se ha portado tu padre. Se llaman Jordi Amorós y Ruth García, ¿eh? Del Palau, de San Andrés de la Barca. Bueno, tienen colesterol a más de 200. Cuando el colesterol se oxida, se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol, que se acumula fácilmente en nuestras arterias. Una cápsula al día de oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar la formación y acumulación del oxicolesterol. Infórmese en actafarma.com. O en el 902-202-456. Recuerde, mantenga el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. Chicos, adiós. Hasta la próxima. Ahora en el 900-50-60-06.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones.